que tiene ahora la palabra el doctor Antonio Emilia Aguía, por su comunicación, las colonias escolares que tiene en pedagogía en Canarias en los años 1922-1923.
Buenos días a todos y a todas. Llego un poco asfixiado porque vengo del rectorado y no pensé que iba a llegar, pero bueno, llegué. Mientras preparan el material que les voy a poner, quisiera en primer lugar, antes de que se me olvide, agradecerle a Dolores y a Rosario de la Torre González el material fotográfico que ustedes van a ver a continuación y que acompaña al texto documental que les menciono. Esta señora, descendiente de Cristóbal González, que ya veremos el protagonismo que tiene en las colonias escolares, conserva en su archivo particular una fotografía, la mayoría de ellas inédita, no la voy a poner todas, sino alguna, sobre un capítulo importante en la historia de la educación en Canarias, que es el caso de las colonias escolares, ¿no? Esa alternativa que surge en la Segunda República, en el caso de Canarias lo veremos, surge en la Segunda República para dar un poco respuesta a las necesidades que la sociedad española en general estaba desarrollando, aunque también mencionaremos que esto viene de atrás, ¿no? Bien, en primer lugar, sobre el origen de las colonias escolares, resumir muy brevemente que es producto de las distintas transformaciones que se están dando en la segunda mitad del siglo XIX, con la consolidación de la ciudad frente al mundo rural y lo que trae como consecuencia negativa para las clases populares, ¿no? El hacinamiento en las ciudades, la lamentables condiciones de las viviendas del sector popular. Bien, la iniciativa en sí de las colonias escolares surge en 1876 a través de Walter Guión, un pastor suizo que reúne una serie de alumnos con unos compañeros en 1876 en Suiza, y durante 14 días se lleva un grupo de escolares, insisto, pobres, de las escuelas de Zurich a la montaña de Appenzell. Aunque este es el origen inmediato de las colonias escolares, sí quiero mencionar que, evidentemente, en la historia de la educación han existido antecedentes importantes, quizá los antecedentes contemporáneos a estos acontecimientos más destacados, pues vengan del siglo XVIII, ¿no? Todo lo que es el discurso naturalista rusoniano, y más concretamente algunas de las prácticas llevadas a cabo por Pestalozzi o los filantropinistas alemanes en la segunda mitad del siglo XVIII. Por lo tanto, este es el origen, esta llevada, por así decirlo, de niños pobres a la montaña, en un ambiente natural adecuado para impartir la educación, pero tiene unos antecedentes históricos que no debemos olvidar. En lo que se refiere a las colonias escolares, las hemos centrado básicamente de las dos perspectivas que más se han tratado a nivel nacional, de lo que hay que decir que hay bastantes estudios, es decir, el caso de la Universidad de Murcia, el profesor Pedro Morales o Pedro Martín, no recuerdo ahora muy bien, ha trabajado el tema de las colonias escolares en Cartagena. En el caso de Valencia, también se ha tratado este tema, es decir, es un tema bastante extendido en los estudios, están bastante extendidos a nivel nacional, y en el caso de Canarias hay datos sobre la Segunda República, el profesor Olegario Negrín, Suárez Bosa, Manuel Ferrat, han tratado de alguna manera el tema de las colonias escolares, pero quizás sea necesario un estudio más específico sobre la Segunda República y la educación escolar. Este lo analiza desde el punto de vista de la pedagogía y sobre todo veremos desde la educación física, que es un poco mi línea de investigación en el ámbito de la historia de la educación. Pues bien, desde dos perspectivas fundamentales se analizan las colonias escolares, desde una perspectiva pedagógica, evidentemente como una reacción a esa llamada escuela tradicional, memorística, reglamentaria, con unas condiciones de mobiliario penoso, por así decirlo, para el desarrollo orgánico de los jóvenes, y evidentemente desde una perspectiva higiénico-sanitaria. Esto viene engasado desde el discurso del siglo XIX de entender la importancia de la higiene, ya no solo a nivel social, sino también a nivel educativo, ¿no? Por ahí, por ese motivo, señalamos estas condiciones de las viviendas, estas de salubridad, sin ventilación, que también pueden ser aplicadas a lo que es la escuela, ¿no? Con escasa iluminación y, evidentemente, en el caso de las familias más desfavorecidas, la escasa alimentación que va a repercutir negativamente en lo que es la educación corporal, la moral, etc. Los ámbitos de la escuela, con una dinámica poco habitual en la escuela tradicional, donde la reglamentación propia del aula desaparece o se amplía notablemente, donde se da una educación activa, participativa, reflexiva, incorporando actividades artísticas, lúdicas, físico-deportivas, con un aprendizaje o la posibilidad de realizar un aprendizaje significativo, intuitivo y evidentemente donde se potencia los aspectos más sociales, tanto entre los alumnos como entre los alumnos y el profesor. Sobre este punto, en el caso de Canarias, no va a dar tiempo a comentarlo, pero en la prensa del siglo XX, de estos años que hemos localizado, aparecen publicadas numerosas cartas de los niños que participaban en esta colonia, cartas que dirigían a sus padres y un poco contaban lo bien que se sentían en ese entorno natural con sus compañeros, donde la educación no solo era la reglamentaria, sino también se incorporaba el juego, las excursiones, los paseos, como veremos. Y por otro lado, evidentemente la educación física. Quiero destacarla, sobre todo la importancia que se dan las colonias escolares, porque el discurso curricular de la educación física, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, es fruto del sistema bipartidista de conservadores y liberales propios de la España del XIX, es decir, a una ley que favorecía o potenciaba en la educación formal la educación física, el cambio de partido traía consigo la desaparición de la educación física o, en el mejor de los casos, como materia optativa. No habrá que esperar a principios del siglo XX para que ya se incorpore definitivamente la educación física en el ámbito curricular de la educación formal. Pues bien, la educación física, por lo tanto, aparece en este entorno, en el entorno de las colonias escolares, como un espacio necesitado para el desarrollo orgánico de los jóvenes, intentando solventar esas deficiencias higiénicas que ya hemos comentado anteriormente. Fundamental en el apartado de la educación física, y que ya veremos también en las conclusiones, es la elaboración de las fichas antropométricas, donde los profesores elaboraban un guión básico sobre las características físicas de jóvenes, de los colonos, tanto al inicio como al final de dicha colonia, y se veían todos ellos un progreso positivo. Evidentemente estamos hablando de cuestiones como el peso, el desarrollo de la caja torácica, etc. Objetivos generales de las colonias escolares: recuperar la salud de aquellos que más lo necesitaban, introducir hábitos higiénicos de los niños y familias que evidentemente carecían de ellos, una educación integral donde es importante, como hemos dicho, el desarrollo físico pero también el moral e intelectual, y con una serie de vivencias en un entorno natural propicio o adecuado, y lo que comentamos también con anterioridad, el desarrollo afectivo social entre los jóvenes y con los maestros en un clima adecuado y de convivencia. Los destinatarios a nivel general de las colonias escolares van a ser, por lo tanto, los niños pobres y enfermos, en un principio ya esto se generalizará, con enfermedades como el raquitismo, la anemia, afecciones cardíacas, enfermedades funcionales, con edades comprendidas entre los 7 y 15 años, dependiendo de la colonia que nos situemos. En el caso de Canarias, los datos que hemos localizado han sido entre los 7 y los 13 años, pero bueno, en la península también se cubre los 15 años, y evidentemente que no padezca enfermedades que le imposibilitase desarrollar la actividad diaria de la colonia. En resumen, como síntesis de esta primera parte de las colonias escolares, las colonias escolares de vacaciones surgen. Surgen como una institución de higiene preventiva dirigida primordialmente a niños y niñas de familias sin recursos, con una salud debilitada, que pretendía paliar y contrarrestar los efectos del intelectualismo escolar y las condiciones de vida que las grandes ciudades, las viviendas y las propias escuelas imponían a la infancia. Pero no se les atribuye, como dijimos, únicamente una función higiénica, sino también una dimensión de carácter educativo. En el caso de las colonias escolares en España, son introducidas en 1887 por Manuel Bartolomé Cosío, director del Museo Pedagógico. En un principio, Cosío introduce el excursionismo como manera de acrecentar el interés por la educación física. En este caso, la influencia inglesa a la excursión libre de enseñanza hay que mencionarla, es decir, la excursión libre de enseñanza introduce por primera vez en el ámbito educativo los deportes ingleses, evidentemente con una tradición ya iniciada en 1828 con autores como Thomas Arnold, con unas características muy peculiares, y que evidentemente el carácter progresista de la ILE pues introduce como un elemento fundamental en el desarrollo de la educación del mundo. Aunque se irán incorporando nociones como la agricultura, la biología, la historia, el arte, etc. Cosío concibe las colonias escolares un poco redundando la idea anterior, como una institución complementaria a la escuela, capaz de paliar los efectos perniciosos que en la salud de los escolares provocan los locales y programas escolares, así como las condiciones de vida de las clases populares de las grandes ciudades. Se crea oficialmente por Real Orden del 26 de julio de 1892. En el texto que ya aparecerá publicado, hemos anexado al completo la Real Orden de 1892 para que lo tengan como documento histórico, señalándose como fin principal llevar la acción regeneradora de la educación fuera de la escuela. Bien, sobre este cuadro quizás lo más significativo que quiero destacar es voy a ser breve. Simplemente este cuadro destacar los últimos años de máxima expansión de las colonias escolares, que como les comentaba coincidía con el periodo transformador o el bienio transformador de la Segunda República, donde en 1933, a partir de los datos que aporta Pedro Luis Moreno de la Universidad de Murcia, pues aparece el número de colonias 277, el número de colonos 30.812 y el número de provincias afectadas de manera favorable efectivamente 42, ¿no? Quizás es este el periodo de máxima expansión. En lo que se refiere a las colonias escolares en las Islas Canarias, dar simplemente algunos datos numéricos que insisto han sido sacados de las lecturas de Olegario Negrín, Suárez Bosa y Ferraz Lorenzo. Básicamente entre el periodo de 1930-1933 crecieron las escuelas y el número de maestros, pero sigue habiendo un importante índice de analfabetismo, reflejado ahí en los tantos por ciento de alumnos matriculados, y al igual que sucedió en el resto de España, las colonias celebradas en la isla de Gran Canaria, que es donde nos vamos a centrar, coinciden con este bienio transformador de la Segunda República, años 32 y 33. Se van a desarrollar en estos años dos colonias, fundamentalmente, en el pueblo de Moya, en las medianías, y en la zona de las playas de las canteras, por lo tanto, el mar y la montaña, dos espacios naturales que respondían a esas premisas generales que definían las colonias escolares. El principal artífice de la realización de esta colonia va a ser el presidente de la Junta Local de Primera Enseñanza, Cristóbal González Cabrera. Existe una pequeña financiación por parte del Estado, 8.000 pesetas, pero que evidentemente son insuficientes y hay que acudir a empresas privadas y a particulares que altruistamente y con carácter filantrópico subvencionan la realización de esta colonia. Y un elemento que me llamó la curiosidad fueron los datos publicados en el registro civil sobre la elevada mortandad infantil entre los meses de verano, en concreto en el año 32, entre julio y septiembre, fallecen 228 niños entre 0 y 4 años por diversas enfermedades que tampoco vamos a ver. En lo que se refiere a la colonia escolar de Moya, pues datos, número de colonos, 242 divididos en dos expediciones de cada año, la distribución del tiempo y la organización evidentemente va a responder a los dos ejes fundamentales en los que nos hemos centrado, el carácter educativo y el desarrollo de los valores higiénicos morales, de ahí que sea importante el aseo personal, las comidas durante el día, los cantos, los juegos al aire libre, las conferencias dadas por los maestros, la redacción del diario, la gimnasia, los baños, paseos, excursiones campestres, etc. Es el local que distintos habitantes del pueblo de Moya alquilaron, era una casa vacía que alquilaron para que albergase al grupo de niñas que iban a la colonia. Los niños fueron acogidos en los salones del ayuntamiento que fueron habituados para acogerlos. Y en lo que se refiere a la colonia escolar de las canteras, el número de alumnos fue inferior en 32 alumnos y la distribución y organización del tiempo fue muy similar, con las diferencias de estar en la costa y no en la montaña. Es decir, hay un predominio, por ejemplo, de los juegos en la arena, de la gimnasia en la arena, de los baños de mar. En el caso de Moya no lo comenté, pero se realizaron baños en las aguas de los Berrazales, en Pirga, entre Pirga y Moya. Visitas al puerto como excursiones escolares, es decir, se veían las labores que realizaban el sector portuario como elemento para conocer el medio. Quise destacar el tema de la educación física sobre la gimnasia y los juegos, como les comenté, la educación física como resultado del avance de los últimos años. Entre las actividades mencionamos el excursionismo, la gimnasia sueca con una tendencia higiénico-médica que ya venía del siglo XIX, los baños de mar, no solo para paliar enfermedades ya existentes, sino para prevenirlas, con carácter propedéutico, y evidentemente el juego, la utilización del juego como recurso didáctico al aire libre, que también viene como resultado de esta transformación de escuela nueva con antecedentes como Montessori Y ya para finalizar, los resultados oficiales de las colonias. Tal y como aparece en la memoria de las colonias, los maestros quisieron destacar dos puntos fundamentales. Desde un punto de vista físico, los niños han aumentado de peso, de perímetro torácico y una mejora del bienestar físico en general. Y desde el punto de vista espiritual, es muy significativo el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no? Los tristes y apocados se volvieron alegres, los temerosos más atrevidos y los retraídos más comunicativos. Finalmente, como conclusión, decir que el relativo éxito de las colonias está relacionado con las transformaciones sociales que hemos señalado, fue en su origen una iniciativa burguesa para paliar las consecuencias negativas de la industrialización sobre los sectores populares. El Estado pasa en un primer momento de protector a promotor con ese auge en la Segunda República, impulsado por el apoyo educativo de las corporaciones municipales socialistas republicanas, como es el caso de Cristóbal González, ¿no?, que era republicano y socialista. Y en el fondo se buscaba un proyecto de regeneración nacional a través de la educación con una destacada proyección social. Perdón la rapidez y ya con esto concluyo.